queridos niños, queridas niñas, bienvenidos un día más a una nueva edición de Cuéntame un Cuento, el único programa de la Radio Universitaria Miguel Hernández que se emite con subtítulos integrados.
Os saludamos, como siempre, desde los estudios de Azabares en el campus de Elche, Félix Arias y Andrés Cabrera.
Comenzamos aquí la cita semanal con la literatura breve, que como ya sabéis, podéis escuchar todos los viernes a la 1:30 y posteriormente en la redifusión.
Hoy, aprovechando una fecha que nos recuerda un pasado que conviene no olvidar nunca, os traemos una pequeña historia que se remonta a las guerras carlistas, escrita por un magnífico autor irlandés, Oscar Wilde.
Pero antes, queremos recordaros que tenéis una cuenta de correo a vuestra disposición para contarnos todo lo que queráis. Esperamos vuestras críticas, sugerencias y propuestas en la siguiente dirección, umhradio@umh.es.
Todo listo para empezar. Comenzaremos, como viene siendo habitual, con una breve biografía del autor que nos ocupa, para proseguir con la historia Ego te absolvo, contenida en el libro El ruiseñor y la rosa y otros cuentos, obra de este genial autor. Dentro vídeo.
Oscar Wilde nació en el seno de una familia protestante el 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda. Fue el segundo de los tres hijos que tuvieron el médico Sir William Robert Wills Wilde y su esposa Jane Francesca Elgee. Ella era una escritora de éxito y una nacionalista de la causa irlandesa, conocida con el sobrenombre de Esperanza. Su padre era un destacado cirujano, además de un renombrado filántropo y autor de algunos libros sobre arqueología y folclore. Educado en casa hasta los 9 años, en 1964 ingresó en la Portola Royal School de Enniskillen, en el condado de Fermanagh, Irlanda, donde estudió hasta 1871. Durante esta etapa falleció su hermana Isola, que inspiró a Wilde a escribir Requiescat, un delicado poema. En octubre de 1871 ingresó en el Trinity College de Dublín, donde estudió a los clásicos hasta 1874. Su rendimiento sobresaliente lo llevó a ganar, 3 años más tarde, la medalla de oro de Berkeley, el mayor premio para los estudiantes de clásicos de este colegio, por su trabajo sobre poetas griegos. En 1974 ingresó en el Magdalenian College de Oxford, donde continuó sus estudios hasta 1878. Durante su estancia en este colegio falleció su padre, 19 de abril de 1876, y su poema Rávena le permitió adjudicarse el Oxford Newdegate Prize en junio de 1878.
Finalmente, en noviembre de 1878, obtuvo el título Bachelor of Arts, graduándose con la mayor nota posible. Después de graduarse, Wilde regresó a Dublín, donde conoció y se enamoró de Florence Balcom, aunque no fue correspondido, ya que ella, por su parte, inició una relación con Bram Stoker, el célebre escritor de Drácula. Recatándose del enlace, Wilde le anunció su intención de abandonar Irlanda permanentemente. Finalmente abandonó el país en 1878, a donde solo regresaría en 2 ocasiones y por motivos de trabajo. Los siguientes 6 años los pasó en Londres, París y Estados Unidos, a donde viajó para impartir conferencias. En Londres conoció a Constance Joyce, hija de Horace Joyce, consejero de la reina. Pidió su mano y se casaron el 29 de mayo de 1884 en Paddington, Londres. Las 250 libras de dote de Constance permitieron a la pareja vivir en un lujo relativo. La pareja tuvo 2 hijos, Cyril, que nació en junio de 1885, y Vivian, nacido en noviembre de 1886. Wilde adquirió renombre especialmente por el papel que desempeñó en los movimientos estético y decadente. Comenzó a llevar el pelo largo y a desdeñar abiertamente los deportes llamados masculinos. Su comportamiento excéntrico frente a la norma le costó más de un ataque homófobo durante sus años de estudiante. Sin embargo, este culto por el esteticismo se propagó entre ciertos segmentos de la sociedad hasta un punto tal que las actitudes lánguidas, las vestimentas exageradas y el gusto por la estética en general se convirtieron en una pose reconocida. En 1879, Wilde comenzó a enseñar valores estéticos en Londres. En 1882 viajó a los Estados Unidos y Canadá a dar un ciclo de conferencias, aunque la crítica se ensañó con él. The Waves, un periódico diario de San Francisco, publicó una caricatura ridiculizando a Wilde y al esteticismo. Pero por otro lado fue muy bien recibido en un lugar rudo como la ciudad minera de Leadville, Colorado. De regreso a Gran Bretaña, trabajó como revisor para la Palma Gazette de 1887 a 1889. Después de este periodo, se convirtió en el editor de Woman's World, Mundo Femenino.
En 1985, en la cima de su carrera, se convirtió en la figura central del más sonado proceso judicial del siglo, que consiguió escandalizar a la clase media de la Inglaterra victoriana al ser arrestado. Wilde, que había mantenido una íntima amistad con Lord Alfred Douglas, fue acusado por el padre de este, el marqués de Queensberry, de sodomía. Se declaró culpable en el juicio celebrado en mayo de 1895 y, condenado a 2 años de trabajos forzados, salió de la prisión arruinado material y espiritualmente. Su peripecia en prisión fue descrita en 2 obras. De Profundis, extensa carta llena de resentimiento dirigida a Lord Alfred Douglas al final de su estancia en prisión, y The Ballad of Reading Gaol, poema donde el ahorcamiento de un compañero sirve como excusa para describir íntimos sentimientos sobre el mundo carcelario. Desengañado de la sociedad inglesa, Wilde pasó el resto de su vida en París bajo el nombre falso de Sebastian Melmoth. Allí, y de la mano de un sacerdote irlandés de la iglesia de San José, se convirtió al catolicismo, fe en la que murió el 30 de noviembre de 1900.
Bajo sus boinas azules, ennegrecidas por la pólvora y manchadas por el polvo de los caminos, los soldados de Miralles tienen caras de bandidos, con su piel color hollín y sus barbas y cabelleras descuidadas. Desde hace 5 largas semanas se arrastran por las carreteras, sin casi dormir, sin casi descansar, tiroteando en cualquier momento con una rabia creciente. ¿No acabarán con aquellos bandidos liberales? Don Carlos había les prometido, sin embargo, que después de las fatigas de Estella, España sería suya. Todos ellos tienen sed de venganza y de sangre, y la alegría de verterla es la que les mantiene en pie, por muy cansados y rendidos que se encuentre. Vascos, navarros, catalanes, hijos de desterrados que murieron de hambre y de miseria en tierras extranjeras, sienten rabia de fieras contra aquellos soldados que les disputan el camino de la meseta de Castilla, la vía de los palacios en los que han jurado establecer al legítimo rey para repartirse, sobre las gradas del trono restaurado, los cargos del reino y las riquezas de los vencidos. Entre estos montañeses y los hombres de los partidos nuevos no median únicamente rencores políticos, existen sobre todo y antes de nada viejas cuentas de asesinatos impunes, saqueos sin indemnizar, incendios sin revancha. Por eso cuando un soldado de Concha cae entre sus manos, infeliz de él, paga por los demás, por los que se escurren. «Hermano, hay que morir», le dicen, apoyándolo contra una roca. El hombre inicia el signo de la cruz y no bien desciende su mano en un amén más lento, los fusiles, alineados a 10 pasos de su pecho, vomitan la muerte.
La víctima se desploma como un guiñapo y no se vuelve a hablar de la cosa. Los buitres de los Pirineos hacen lo demás. Si el cura de Miralles, un hombrecillo rechoncho y encorvado, de ojos semicerrados, con la sotana arremangada, pasa junto a sus guerrilleros, se cuelga su fusil al hombro y asuelve o bendice al moribundo con gesto rápido. A veces, sin separar sus ojos del catalejo marino que le sirve para escudriñar rocas o encinares, confiesa al prisionero: un general es responsable de la vida de sus tropas. ¡Qué diantre! Liberal, pero eso sí, católico, el prisionero no parece sorprendido del extraño doble oficio del sacerdote soldado. Es necesario que le confiese, puesto que van a fusilarle, y es muy natural que le fusilen, puesto que se había dejado coger y porque él fusilaría lo mismo si hubiese sido cogido un prisionero. Esta lógica satisface por completo las débiles exigencias de su cerebro de campesino, arrancado del terruño para doblar la cerviz bajo los arreos militares. Y además, ¿para qué escuchar con este hecho brutal de la muerte amenazadora, inmediata, inevitable? Puesto que tiene que llegar, se trata solamente de hacer el equipaje bien para presentarse con todo en orden durante cuando le corresponda hacer su entrada en el más allá inevitable. Aquella noche, al ponerse el sol, hallábase Pedro Careaga de centinela en la cima de Mallorca, cuando una mujer con un mulo dobló por el sendero de Buenavista. Tiró al azar y fue el mulo el que cayó. La mujer corrió tras él sin darle tiempo a cargar otra vez, y cuando la tuvo en la punta del cañón, el navarro no pudo decidirse a tirar. La hembra era bella y deseable, con sus largos cabellos negros que caían en cascada hasta sus piernas, sus labios rojos y sus pupilas brillantes. Pedro Careaga olvidó, por su prisionera, la causa de don Carlos y la libertad.
La mujer, que tenía miedo, le juró además que adoraba al rey Neto. Le probó que no detestaba las caricias perfumadas con pólvora de guerra y que Pedro Careaga era, si no el más hermoso de los mortales, por lo menos el más mimado de los vencedores. Todo esto entre las moles de piedra de la cima de Mallorca. Los brazos de la prisionera rodeaban aún, como un collar de oro moreno, el cuello curtido de Careaga cuando llegó Joaquín Martínez a relevarle. «Poquito a poco», dijo. «Hay que repartir, caballerito. Las noches son frescas. No es bueno dormir sin capote, compañero. Ya veo que eres hombre precavido. Dosel de pelo, brazos tibios como pañuelo del cuello y manta de carne suave. Me llegó la vez, amigo. Carega se levantó y, colocando detrás de él a la prisionera, respondió: Te llegó la vez, mequetrefe. Donde reina Careaga no hay otro rey. Si las noches son frescas, ve a calentarte contra esa mula que ha tirado patas arriba mi carabina. O si no, tira tú otra. Mi botín es mío, como Navarra es del rey Carlos, hijo de judía. Joaquín Martínez se echó el fusil a la cara e iba a tirar cuando la mujer, de un brinco salvaje, desvió el cañón y mandó la bala a perderse en las nubes. Alzándose de hombros, Martínez tiró el arma, descargada, y de un navajazo en pleno vientre tendió en el suelo a la prisionera de Careaga. ¡Ah, canalla! Aulló el navarro, precipitándose hacia adelante y blandiendo su carabina, pero un nuevo navajazo cortó en sus labios el rosario de las blasfemias y se desplomó arrojando una espuma blanquecina por la comisura de los labios en el charco de sangre que salía del cuerpo de la mujer destripada. Atraído por el ruido de la detonación, llegaba Aliralles, seguido de unos cuantos hombres, con sus ojos casi desprovistos de cejas por el estallido de un mal fusil. El cura bandolero abarcó la escena. —¡Puercos! —gruñó sordamente. —¡Veamos la hembra! —Hermosa mujer despachada de un negro navajazo. ¿De qué te ha servido, inocente Narciso? Careaga por lo menos ha gozado. —Bien, muchacho —repuso dirigiéndose a Martínez, cuyos ojos no se despegaban de él—. Es muy bonito eso de querer robar el botín de un compañero. —¡Eh, vosotros! Dejadme confesar a este pagano. Aquí no se os necesita para nada. Y tu confiteor, Martínez, y haz acto de contrición. Ego te absolvo, murmuró Miralles con un gesto de bendición. Puercos malditos, hijos de puta, que se destrozan por una hembra. Y enseguida, encañonando bruscamente su fusil hacia el individuo, le abrosó los sesos sobre los dos cadáveres. Si les dejase uno hacer a estos mocitos, refunfuñó, no tendría don Carlos ejército dentro de poco.